El siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés. Blue Radio, la nueva alternativa.
Raíz. Dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española que raíz es causa u origen de algo.
Este es el podcast Raíz, porque vamos a buscar la raíz y el origen de otra gran cantante, Colombia-Venezuela. Bueno, hoy no estamos en la casa de ella, pero nos hemos sentado una tarde en un café en la ciudad de Bogotá para conversar con Sol Ocarina. Sol, bienvenida a Raíz, el podcast que trae los orígenes de la música.
Hola Andrés, muchas gracias por esta invitación.
Como siempre, pues la primera pregunta es saber quién es Sol Ocarina.
Sol Ocarina es una mujer apasionada, emprendedora, curiosa, muy musical. Y bueno, como tú mismo lo dijiste, mis orígenes donde nací fue en Venezuela, en Ciudad Guayana. Y desde niña he estado viviendo y desarrollando mi carrera, mis amistades y todo lo que hay a mi alrededor aquí en Bogotá, Colombia.
¿Por qué nace en Venezuela y está en Bogotá? Un poco esa historia suya.
Mi papá es colombiano y mi mamá es venezolana. Mi papá se fue a Venezuela. Él es ingeniero metalúrgico y en Ciudad Guayana es un lugar de fuerte explotación de recursos como el aluminio, el hierro, y fue a Venezuela a trabajar en la siderúrgica del Orinoco, al lado del río Orinoco, y allá se conocieron y allá hubo retoñes.
Tiene unas hermanas, ¿no?
Tengo dos hermanas menores.
Dos hermanitas menores, que también son artistas, pero no se dedican a la música como usted. ¿Y usted por qué empezó a cantar?
Eso es una pregunta que yo nunca sabría cómo responder, porque realmente la música me ha acompañado a mí desde que tengo uso de razón. Desde...
Porque en su casa eran muy musicales, su familia es... nada, ¿no? Los instrumentos cantan, su mamá le cantaba.
Mi mamá es una persona musical y la familia por parte de mi mamá son muy musicales, les gusta la percusión. Tengo un tío Aristides, un nombre particular. Que Aristides, que él se dedicó, no a la música, pero le gustaba mucho tocar. Mis primos por parte de él también les gusta mucho tocar, entonces tocan tambores, tocan percusión. Y mi mamá toda la vida ha cantado, no a nivel profesional ni que se haya dedicado pues de lleno a la música, pero siempre ha tenido ese oído musical, le gusta mucho bailar, le gusta mucho cantar, entonces por ahí viene esa vena artística. Sin embargo, hay una historia que cuando mi mamá estaba embarazada, decía, no, ella va a ser un niño, va a ser un niño, XY, eso que hablan ahí, que dice no.
En esa época no se sabía si era niño o niño.
Exacto.
No había ecografía.
No.
Pero si estoy muy joven.
Claro que sí.
O su mamá no quiso saber.
Yo creo que no quiso saber.
Como que no. Voy a tener un hijo o una hija, pero no quiero saber su sexo.
Y la gente... Entonces decía, ¿no? Que por la forma de la barriga así, que porque si patea de esta manera, ¿sabe? Que X, Y, Z.
O sea, no patea tanto, no era niño, si pateaba mucho era niño.
Exacto.
Iba a ser futbolista.
Exacto. Pues el hecho es que ella estaba arreglando eso que iba a ser mi habitación, y en eso que iba a ser mi habitación colgó un móvil con una clave de sol, de esos móviles tubulares de bronce que suenan súper bonito. Y de repente, como por arte de magia, ella empezó a escuchar el móvil está sonando, y dice, las ventanas están cerradas, no hay una corriente de aire, no es un niño y se llama Sol. Sí, es bien bonita la historia y mágica de alguna manera. Y bueno, y ahí llegué.
Pero usted se llama Sol Ocarina.
Yo me llamo Sol Ocarina.
Así sale en la cédula, en su pasaporte.
Así dice mi cédula, así
su doble pasaporte.
Mi doble personalidad, digo, doble nacionalidad, así mismo dice.
Bueno, ¿y cuándo se tomó en serio esto de cantar? ¿Cuándo pensó, dijo, esto es lo que yo quiero hacer en la vida?
Pues desde niña siempre estuve como en talleres, actividades extracurriculares que me vinculaban con el arte, con expresión cultural.
¿Estudió música?
Con el teatro, con el cuatro llanero, desde ahí viene. Y estudié música.
Ya en Colombia, ¿no? Usted viene a los 12 años a Bogotá.
Vengo a los 12 años a Bogotá, pero desde niña en Venezuela, desde muy pequeña ya estaba participando de estas actividades. Incluso recuerdo que tocaba el cuatro, que tendría yo 7 años o menos. Y yo tocaba e improvisaba como si estuviera componiendo, y era muy raro porque yo no sabía emocionalmente qué estaba pasando, se me salían las lágrimas cuando cantaba improvisando. Y de alguna manera eso pasaba, o sea, estaba componiendo y la emoción era tan intensa que lloraba de la emoción y no sabía qué era lo que pasaba.
O sea, usted le brotaba la música como por los poros, iba saliendo natural.
Así, o sea,
es. No es el ejercicio de escribir en un papel una estrofa, ir haciendo la música.
Pues con el tiempo uno aprende a hacerlo de diferentes maneras y a implementar diferentes ejercicios, ¿no? Pero en ese momento brotaba de forma natural. Después, cuando vine a Colombia, formé parte de mi primera banda de rock cuando era adolescente.
Y que estuvo en varios grupos antes de ser solo Canina solista.
Así es. Esa primera banda fue Soma y con ellos igual venía desarrollando desde siempre un hábito de escribir. No necesariamente melodías, pero había letras, había contenido, digamos, con el cual crear. Y en esta banda, pues ahí ya empecé un ejercicio de composición diferente, que era donde ellos hacían la música y yo creaba las melodías con estas letras que escribía. Después de eso, estudié música, como me acabas de preguntar, estudié música en la Universidad Javeriana. Me gradué en composición.
Es en Bogotá, Colombia. Lo digo porque esto es universal, lo pueden en cualquier parte del mundo. Entonces, a ver, ya llega de Venezuela, nace en Ciudad Guayana, ¿no?
Guayana.
Guyana es otra cosa.
Guyana es Surinam, es cerquita, pero sí, no es lo mismo.
Habla un poco de la influencia de esa zona del oriente venezolano, porque además usa un instrumento muy particular que es el cuatro, que hace que usted está conectada al cuatro de por vida, que es del oriente de Venezuela, de la zona de los llanos colombo-venezolanos.
Así es.
Bueno, pero entonces empieza a estudiar música en la Javeriana.
Empiezo a estudiar música en la Javeriana, formo parte de diferentes ensambles, pues también en la carrera uno...
Pero ya me habló de rock, ¿qué más hacía? ¿Qué más música le gustaba hacer, interpretar, escribir?
Interpreté música como jazz latino experimental, música contemporánea y música, por supuesto, clásica, ¿no? Dentro de lo que era el currículum de la carrera, pues interpretamos repertorio coral de todas las épocas de la historia de la música, el barroco, el
solfeo, técnica vocal, todo eso.
Todo eso hizo parte de la formación de esta artista.
¿Es importante la formación musical para una cantante como usted? ¿Fue importante o es mejor ser empírico y empezar a hacer música por sus propios medios?
Yo no condenaría a ninguno de los dos escenarios. Creo que el empírico pues también adquiere muchísimos recursos a través de la experiencia y el académico adquiere muchísimos recursos a través de un estudio metódico. Me parece importante como herramienta haber pasado por la academia porque me abrió un espectro de composición que es muy amplio y que me ha dado herramientas para componer no solamente mi música, sino para otras necesidades y otros entornos, como audiovisual, documental, teatro, otras cosas.
Bueno, muy bien. Se gradúa en la universidad.
Me gradúo. Es
músico profesional.
Compositora y productora. Profesional.
¿Y sigue en grupos o ya empieza usted como solo Canina?
Después de la universidad pasé por varios grupos, como Yatagán, que fue un grupo de luminarias hermoso donde estaba Humberto Pernet liderando el grupo. Eso fue muy lindo, con gente de Cali, de la costa, bueno, de todas partes de Colombia había en ese grupo. Era como una Fania All Stars.
De la música independiente colombiana.
Con ellos algo grabado. ¿Cómo
estaba? ¿Recuerda más? Aparte de Pernet.
Carlos Roldán, no sé si lo conoces o lo conocen nuestros oyentes. Estaba Gabriel Insuasti, que era oboísta. Era un ensamble bien grande. No recuerdo exactamente todos los que estuvieron. Sebastián Vidales.
¿Y esto qué? ¿Pero este grupo qué pasó? ¿Ese ensamble iba, tocaba, se iba a fiestas, bares, recorrían el país?
No, pues fue un momento así como de la universidad, ¿no? Fue un momento universitario, hicimos conciertos.
¿Pernet también es músico javeriano?
Él pasó por la Javeriana.
No terminó
en la Javeriana. Muchos.
Oh, ah, la música.
Se dedicó a la música y a crear de una vez.
Sí, uno de los destacados músicos colombianos, sobre todo en estos sonidos nuevos de psicodelia, cumbia, electrónica.
Así es, sí. Casi de los pioneros, diría yo.
Es que de hecho él estuvo en Sidestepper, por ejemplo, en un momento.
Exacto.
Yo creo que es como la universidad de todos estos nuevos sonidos que surgen desde Colombia, ¿no?
Y desde antes, el bloque de búsqueda.
El bloque de búsqueda, proyecto que nació con Carlos Vives. Y sigamos Solo Karina, concentrados en Solo Karina, porque además nos estamos tomando un café. Este podcast Raíz originado, ustedes oyen un sonido de fondo, oyen la caja registradora, están oyendo también la máquina moliendo café, algunos vecinos cerca de esta mesa, y Solo Karina con su música nos está contando un poco de su historia para buscar su raíz, sus orígenes. Y encontramos que ya dice, bueno, usted llega en su casa y dice, ¿esta va a ser mi modo de vida o usted se dedicó a otras cosas? Porque es que dicen que la música, sobre todo al comienzo, no se puede vivir.
Pues inicialmente yo canté para muchos artistas y viajé con ellos.
La vi que estuve corista de Aterciopelado.
Exactamente, y también de Mario Duarte en lo que hizo él como solista. Y en ese momento que estaba viajando con Aterciopelados fue que surgió en mí esa necesidad. O sea, yo dije, yo no, yo tengo que hacer lo mío. Yo quiero.
¿Qué tal la experiencia de ser corista? Porque hay muchos cantantes que empezaron como coristas. Por ejemplo, ahora me acuerdo de Mariah Carey, por ejemplo, ya fue corista en una época y fue una de las grandes de la música pop de los 90.
Es una bella experiencia porque le da a uno pues mucha retroalimentación en lo que es estar de gira, en lo que es estar como en este movimiento permanente de un tour, en lo que es relacionarte pues con los otros músicos, ¿no? Todos son elementos que van sumando. Entonces la experiencia fue muchísimo crecimiento y pues la agradezco mucho. Y estar al lado de una grande como Andrea, pues.
Dentro, muy dentro, como un implante.
¿Alguna enseñanza que le haya dejado estar con él?
Pues Andrea.
Con Héctor, ¿no? Con los
atletas. Por supuesto, son muy disciplinados. Yo recuerdo que los ensayos eran como ir al gimnasio todas las semanas.
Y llegar en punto, ¿verdad?
Llegar puntual y tres veces a la semana, de tal hora, era ensayo.
Si uno pensaría que una banda de rock es una banda desjuiciada, dedicada a la fiesta, a tener groupies todo el tiempo rodeándolos, pero mire, es una empresa.
Es una empresa, y ellos son muy organizados como empresa, y eso fue un gran ejemplo.
Uh-huh. Bueno, ¿corista un tiempo? ¿Cuánto tiempo?
Con ellos estuve un año girando, estuvimos girando por Estados Unidos, por Colombia, fui a Venezuela a cantar con ellos también, y ya, un año fue. Después de eso ya llegué con esa locura de, no, yo tengo que hacer lo mío, tengo que hacer lo mío, tengo que hacer lo mío. Y ya tenía algunas canciones, entonces empecé a desarrollar esa futura producción. En ese momento era la preproducción de eso que fue Sumergible.
Estamos hablando de qué canción, qué música. ¿Cuántos álbumes lleva usted ya solo?
Voy a publicar apenas mi segundo, imagínate.
¿Cómo le parece? Y está en esto de la música ya, pues casi estos. Este último milenio, ¿no?
Este último milenio.
Que ya van 16 años.
Para tener 333 años, 16 no está nada mal.
Bueno, es un segundo álbum. Lo que pasa es que ya la música ha cambiado totalmente el mercado. Ya no se hacen discos. Pero sí, más o menos, uno dice, hago este grupo de canciones durante una época determinada, después otra.
Después de lo que hice, que fue Sumergible, mi primer álbum, publiqué Flores y Vestidos, que fue un sencillo que grabé en Nueva York y que fue sintonizado con un tema de apoyo al emprendimiento femenino en el mundo.
Lleve la rosa, lleve el clavel, lleve la gardenia, la azucena, el jazmín, la orquídea, de amor a vivir, de amor a vivir. Rosas, claveles, gardenias, azucenas y jazmines, orquídeas y musaendas.
Eso a través de una fundación que se llama Hope Sings. Y después es lo que ahora viene. Ah, bueno, vino Sangre Nueva, que lo escucharon probablemente el año pasado, y hace parte de mi nueva producción que se llama Planeta, que viene siendo realmente mi segundo álbum completo.
¿Cómo ha sido ese trabajo suyo como músico independiente?
Inicialmente yo firmé algunos contratos, ¿no? Con un sello independiente.
Pero sigue siendo independiente, ¿no? Es la gran multinacional de la música.
No, y pues ya no tengo contratos con ningún sello independiente. O sea, ahora sí soy full indie total.
¿Con Polen?
Polen Records, sí, yo estuve con Polen Records un tiempo. Fue lindo también porque con ellos hicimos un circuito de festivales por Estados Unidos, hicimos algunos eventos acá en Colombia, fuimos al sur de Latinoamérica. Entonces fue una experiencia también bastante valiosa.
¿Hubo en Womack, por ejemplo?
Womex no, estuve en el Latin Alternative Music Conference, en el South by Southwest, en el CMJ, y en Uruguay sí ya.
Muchos festivales.
Sí. Y después de Polen, bueno, ¿cómo es la experiencia independiente? Es un campo de batalla.
Sí. Para guerreras como usted.
Pucha, sí, es un campo de batalla donde pues a uno le toca estar en todo. Digamos que cuando tú estás firmado por alguien, crees entre comillas, ¿no?, que tienes la vida resuelta de alguna manera. Y ni firmado con alguien, ni sin firmar con alguien, porque uno pues como director, como gerente de su empresa, llamémoslo desde el punto de vista empresarial, porque a la final uno como artista también es una empresa, como tú lo decías, tiene que estar enterado de su negocio y conocer todos y cada uno de los detalles que hacen parte de este negocio. Y son muchos los temas que hay que aprender, ¿no? Como los temas legales.
Es que te dan un contrato y tienes que leértelo punto por punto. Pero eso no es tarea de los músicos, eso es tarea de una persona que sepa del negocio de la música, que es otra cosa diferente a crear y hacer música, porque ustedes tienen que estar metidos en un estudio, componiendo, escribiendo, arreglando y grabando.
Estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, debes conocer tu negocio para luego delegarlo. Porque si no conoces, no sabes cuáles son tus derechos, cómo vas a ganar con tu música y tu obra, pues estás perdiendo.
Y conocemos casos, no los vamos a mencionar ahora, de muchos cantantes que truncaron su carrera por un contrato mal firmado. Entonces no pudieron seguir avanzando, entraron en unos litigios legales y no pudieron hacer más música.
Exactamente, o muchos que los firman y los dejan ahí quietos, que con la gran ilusión de tener el sello se quedan ahí. Entonces sí fue como un proceso de al liberarme del sello y estar totalmente independiente, de agarrar las riendas y decir, bueno, esto es esto, esto es esto, esto es esto, y cómo se va a manejar cada cosa.
¿Y aprendido?
Sin duda, y cada día tengo más aliados, ¿no?, que es lo más bonito.
Pero hablemos de su música, es que me interesa mucho el tema de su música, porque usted es un poco, es que esos temas una vez están hartos, el tema de, pero bueno, es el manejo de un negocio y ha cambiado un poco, pero su música es que me llama mucho la atención, y hemos venido oyendo sus canciones durante este podcast Raíz. Esa música suya tiene muchos colores, muchos sonidos.
Dos veces 100 años son, es hora de armonizar. Dos veces 100 años son.
Como mi vestuario.
Sí. Además que usted es así, usted refleja eso.
Sí.
Un poco su personalidad en la música.
Sí, y mi personalidad natural, pues así es mi naturaleza.
¿Dónde nos podemos ir? El 4, hábleme del 4. La importancia de ese instrumento, esa guitarra. Esa guitarra, no es una guitarra, es un instrumento de cuerda. Originario de Venezuela y de Colombia.
Sí, originario de los llanos de que comparten Colombia y Venezuela. Digamos que la región de los llanos en Venezuela es más grande. Yo creo que por eso se identifica más con Venezuela que con Colombia, pero igual.
Llanos colombo-venezolanos, dice.
Exactamente, llanos colombo-venezolanos. El cuatro para mí es un instrumento muy importante. No es una guitarrita.
Aunque ni un ukelele, que es de otra región del mundo, otro instrumento de cuerda también chiquitico, muy bonito, que lo debe saber tocar también.
Sí, tengo uno también, se toca casi igual. De hecho, yo quisiera que el 4 se volviera como un ukelele de Latinoamérica, ¿no? Que todo el mundo quiera tocar un 4 como el ukelele se toca en Londres, yo qué sé.
Lo que pasa es que el 4 es el instrumento del tercer mundo, y todo el otro es
del primero.
El de los famosos.
Exacto.
El de mejor familia.
El que tocaba George Harrison y Paul McCartney. Bueno, entonces el 4 para mí es algo muy importante porque manifiesta esa región donde no hay frontera, esos llanos, esa Orinoquía, ¿no? Los llanos están, el río Orinoco divide los llanos colombianos y venezolanos, pero el río Orinoco es el mismo, el 4 es el mismo, las canciones son las mismas, los colombianos cantan las canciones de los compositores venezolanos y viceversa, ¿no?
Parecemos mucho, ¿no?
Sí, es la raíz. Es la misma.
Parece mucho así algunos gobernantes no quieran reconocer.
Así es, como anteriormente, bueno, no quiero que suene bolivariano el discurso, pero como anteriormente Simón Bolívar pensaba en una gran Colombia.
¿No? Usted me habló de un gran país y me hablaba de una experiencia hace poco, una experiencia en las selvas del Ecuador.
Sí, ahí también se da cuenta uno que somos hermanos, sí, que la esencia nuestra como latinoamericanos es la misma.
Estuvo cantando en las selvas del Ecuador.
Estuve cantando en las selvas del Ecuador, en el Tena, donde se unen dos ríos hermosos y crean una Y así gigantesca. Y es hermoso recibir como toda esa energía. La selva ecuatoriana es la misma selva colombiana, es la misma selva venezolana, es el pulmón del mundo que es el Amazonas. Entonces, ¿por qué queremos hacer tantas diferencias? Me pregunto.
Usted entonces tiene música de los llanos, pero también mucha influencia del calipso. porque uno dice Venezuela inmediatamente asocia o con Franco de Vita, Ricardo Montaner.
La mañana nos trae un canto nuevo de pájaros.
Que son tremendos cantantes, ojo.
O, por ejemplo, bueno, y los músicos de los Llanos Orientales, pues que son una maravilla también. Pero es que en Venezuela, en la zona de donde es solo Karina, hay mucha influencia del Caribe. Y por eso el calipso en su mano.
Exactamente. Yo nací en Ciudad Guayana, que queda ubicado en el estado Bolívar, en el suroriente venezolano. En Ciudad Guayana se une el río Orinoco, el río Caroní. En este mismo estado Bolívar está una población que se llama El Callao. No El Callao, Perú.
El Callao que queda cerca de Lima.
No, El Callao, estado Bolívar, Venezuela. Estoy segura que muchos de nuestros oyentes han escuchado ese calipso que hizo famoso Juan Luis Guerra, que es...
Usted me acaba de decir que no era de Juan Luis, y me sorprendió porque yo pensé que Juan Luis escribía todas sus canciones.
Se llama Woman del Callao, y Woman del Callao es un tema original de un compositor del Callao en el estado de Bolívar, Venezuela, que se llama Julio Delgado. Y se tocaba originalmente con el cuatro llanero y con un bombardino, como te estaba contando anteriormente.
Tiene mucha jada, tiene mucho tempo. Tiene mucho down, woman del Callao.
En esta región del Callao es una región de fuerte explotación minera, donde hay mucho oro. Y a raíz de esto, pues vinieron muchas de las colonias que estaban en el Gran Caribe, en las Antillas, en las diferentes islas, también al Callao, a las minas de explotación.
La de Trinidad y Tobago, por ejemplo.
Exactamente. El calipso realmente es un ritmo que viene de Trinidad y Tobago y su ancestro se llama caiso, que ya es la música ancestral de Trinidad y Tobago. Y Trinidad y Tobago está muy cerca a la costa venezolana en el Caribe. Entonces se fue permeando una influencia y la gente de este pueblo del Callao empezó a tomar los instrumentos autóctonos para tocar esa música que venía de las islas. Entonces uno encuentra un carnaval en febrero gigante, donde hay pues mucho calipso, que es con esa influencia.
¿Has estado en esos carnavales?
Hace años no, cuando niña sí. Sí.
¿Qué recuerda de niña en los carnavales?
Que bailábamos, nos disfrazábamos, tirábamos agua, maicena, como cualquier carnaval. Se bailaba mucho. Hacíamos comparsas de carnaval, mi mamá era la directora de la comparsa.
¿Y llevaba a sus hermanas y usted bailaba?
Mis hermanas, mis primas, tengo una prima que vive ahorita en Venezuela y dice que nunca se le olvidará esas comparsas de calipso que hacíamos con mi mamá.
Bueno, es un poco la historia de Solo Karina, de su música, de sus influencias, y ella está preparando unas grabaciones nuevas que se llaman Planet 4 o Planet. ¿Cómo lo vamos a llamar?
Planeta.
Un poco como lo hablando de la selva, Ecuador. ¿Tiene mensaje de planeta? ¿Usted habla de la conservación del medio ambiente en sus letras?
Sí, realmente esta nueva producción está muy, muy conectada con la conservación del medio ambiente. Es una de las causas que me inspira mucho y creo que es importante inspirar a otros a que sigamos siendo activistas en este tema, porque se necesita. Y Planet 4 tiene dos razones. Una es esta causa, pero la causa principal de Planet 4 y de ese nombre es debido a que todo el mundo llama a mi instrumento...
Esa guitarrita.
Esa guitarrita.
No es la guitarrita y es el 4. Pues hoy hemos llegado hasta la raíz musical de Solo Karina en este podcast Raíz con Andrés Nieto Molina.
Hoy corre a través del río, agua nueva y sangre nueva. Se han llorado en esta tierra, lágrimas de selva y campo.
Para más contenido sobre este tema y otros de tu interés, visítanos en www.bluradio.com. Blu Radio, la nueva alternativa.